En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Escuchamos muchas o demasiadas veces la palabra política. Nos asusta y nos parece algo inalcanzable, reservado para unos pocos profesionales del gremio. Pero no es cosa para tanto y no debería de ser así. Política es el gobierno y la organización de las sociedades humanas. Polis es un término griego que viene a significar ciudad. Y los cristianos, como cualquier otro ciudadano, tenemos mucho que decir en política. Otra cosa es la denostación del término por la ocupación de un espacio público por los profesionales de esta cosa. La doctrina social de la Iglesia nos anima con toda claridad y el Concilio Vaticano II ya hace más de 50 años nos encargó a los laicos la responsabilidad de implicarnos en la sociedad civil, transformándola, fermentándola, dando testimonio de la fe sin complejos, y la política es una realidad social. Que los cristianos se impliquen en política no quiere decir ni mucho menos que hagan de ello un modo de vida. Hay muchas formas de hacer política, es decir, de participar en la organización de la sociedad y de servir a esta. La política no es otra cosa que servicio. Hoy vamos a presentarles varios testimonios de personas que han dedicado o que se dedican buena parte de su tiempo a este servicio de utilidad pública. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, como cada viernes, Cristina Castellanos. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un día festivo más que nos pilla trabajando, ¿verdad?
Así es, les habla encantada Marta Benito. Un día festivo, un día en el que celebramos la Constitución española y que vamos a hablar de política, David.
Sí, así es. Yo creo que es un momento muy oportuno, no solo por la situación política que vive el país, sino por lo que celebramos, ¿no? Que es aquella reconciliación que hace ya muchos años que nos une a todos, por lo menos de momento.
Pues vamos a presentar a esta mesa a José María López, bienvenido al Espejo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También saludamos a Mercedes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José García, buenas tardes.
Buenas tardes, Velázquez, que si no, no vas a saber. Pepe Velázquez.
Pepe Velázquez, más no, comúnmente. No, yo creo que siempre olvidamos el primero y siempre te llamamos claro, por el segundo, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues vamos a hablar de política, de que es una cosa de todos. ¿Por qué tenemos este rechazo, José María, a la palabra política y a ser políticos?
A ver, ahora se dice mucho aquello de que hay que ser, se dice mucho aquello de que hay que ser políticamente correctos, que quiere decir que tenemos que decir aquello que parece que la mayoría quiere que digamos en cada momento.
O que quieren escuchar la mayoría.
O que quieren escuchar la mayoría, lo cual me parece que es una barbaridad. Es decir, yo creo que la política es un arte noble al que yo agradezco que se dediquen muchas personas que se han dedicado y se dedican también en nuestro país en todos los ámbitos, no solo en los grandes ámbitos que salen más a la luz, sino en pequeños ayuntamientos y en pequeñas responsabilidades, y cristianos que desde su compromiso evangélico de proclamar el evangelio lo hacen también a través de un compromiso político. Entonces yo creo que la política es el arte de gobernar los pueblos, que lo definió muy bien ya el clásico. Por lo tanto, ¿por qué hay miedo? Pues no lo sé. Posiblemente porque vemos que la política se ha degenerado de alguna manera. Lo veíamos, por ejemplo, el otro día en la Constitución de las Cortes. Era un espectáculo visto desde fuera y sin ser uno analista político, que no lo es, pero como un simple espectador me parecía un espectáculo deplorable que no ayuda nada a prestigiar la política. Y el miedo a participar en política, yo creo que es más miedo a veces a militar en un partido o en otro, lo que no quiere decir que no hagamos todos política con todas nuestras acciones y actividades a lo largo de la vida. Por lo tanto, miedo a la palabra política y a participar en política en este sentido amplio, yo creo que no deberíamos tener ninguno.
Mercedes y Pepe Velázquez han tenido cargos políticos. Cuando tú planteas en casa el entrar en las listas de un partido político, Mercedes, ¿qué es lo que te dice? ¿Y sí, cómo lo ve tu círculo más cercano?
Bueno, pues la verdad que lo primero que tengo que decir es que fue un regalo, un regalo para mí. Cuando aquel año 2011 Jesús Postigo, que entonces era candidato a la alcaldía, me llamó para proponerme, para hablar conmigo. En principio era para hablar conmigo y proponerme, ¿no?, esa posibilidad de formar parte de su equipo. Bueno, pues yo no lo esperaba, la verdad que fue una sorpresa. Cuando se lo comenté a mi marido, pues fue una decisión muy meditada, ¿no? Pero aunque se meditó, pues yo como que tenía muy claro ya de antemano que iba a decir que sí. Y la verdad que fue una sorpresa y un regalo. Estaré toda la vida agradecida a la posibilidad que se me dio de formar parte de ese equipo de trabajo y de servir a la ciudad, porque eso me permitió conocer a la ciudad desde su alma, desde dentro. Fue una experiencia que yo creo que saldrá a lo largo de este encuentro, pues tremendamente positiva. Y bueno, pues es verdad que cuando te dedicas a política durante un tiempo, porque yo creo que para estar en política tiene su tiempo, ¿no? El tiempo es un pleito y hay que estar en política un tiempo. Pues qué duda cabe que afecta a mi tiempo, pero afecta también al de la familia, y eso teníamos que tenerlo muy claro en el momento de tomar la decisión, donde, bueno, pues se iba a ver afectado el tiempo de mi marido, el tiempo de mi hijo, el tiempo de amistades, el tiempo de la familia. Y teniendo eso claro y de que vas a estar durante un tiempo al servicio de, yo creo que esa palabra es fundamental, estar al servicio de, bueno, pues la experiencia desde luego es muy, muy positiva.
Tú, Pepe Velázquez, has tenido varios cargos de responsabilidad en la vida pública importante, ¿no? También has estado al servicio de los demás. Cuéntanos tu experiencia y cómo valoras eso de la implicación de como ciudadanos y como cristianos en la vida pública.
Sí, realmente el tema es muy complicado. Yo creo que el análisis que ha hecho al principio José María, en pocas palabras, yo estaba a punto de levantar el dedo así para arriba porque estaba clavándola en todos los aspectos. En primer lugar, yo creo que una de las cuestiones, empezando por lo último que él decía y yendo hacia lo más complejo, lo que son las cosas del día a día y las cosas que nos quedan más cercana, que eso también es política y muchas veces a la gente se le olvida. Es decir, no es lo mismo que haya un presidente de una comunidad de vecinos que funcione y que esté preocupado y que aquello marche, a que sea una persona que le da lo mismo que yo y aquella comunidad de vecinos no funciona. No es lo mismo que, yendo incluso a una cuestión casera, que todos pongamos lo mejor de nuestra parte para que la vida en cada domicilio funcione lo mejor posible, que el negocio mayor que tenemos los padres son los hijos y muchas veces se nos olvida. Y luego, conforme vas haciendo la cosa más compleja, pues es lo que a la gente le tira un poco para atrás. El mundo de los partidos, por ejemplo, es un mundo absolutamente complejo y navajero en muchas ocasiones. Entonces, es una cuestión que mucha gente, que como decía José María, son profesionales, pues son los que manejan los hilos, no digamos los lobbies políticos que existen, los grupos de presión. Eso es lo que yo creo que más le tira para atrás a la gente. Yo, ya sabéis, mi afición de la poesía, hice un pequeño cuarteto que, por desgracia, a mí me parece que define mucho de lo que está pasando en este país hoy día. Es un cuarteto, entonces es muy cortito.
Pues dínoslo, venga,
en
hombre.
En política se da un equívoco que ves. Se trata de servir a y no de servirse de. Entonces, por desgracia, mucha gente se mete en política para hacer su modus vivendi de ahí, y entonces prima por delante su bienestar, su beneficio y el beneficio del partido. Entonces, lo principal para muchos de nuestros políticos es el partido. Por eso no se ponen de acuerdo, porque van defendiendo cada uno sus intereses. Dicho esto, yo estoy de acuerdo en que es un tema fundamental y que es una tarea nobilísima el tema de la política, y que lo que no podemos es dar un paso atrás y dejar claro que siempre sean otros los que se encargan, porque luego, claro, pasa lo que pasa, nos quejamos de cómo están las reglas del juego, pero resulta que los que están allí en el Parlamento son los que hacen las reglas del juego, es decir, ponemos, y perdonad la expresión, a los zorros a cuidar de las gallinas. Entonces, yo animaría a todo el mundo, pues eso, que lo posible, a hacer lo mejor que pueda de su parte para lo que esté en su mano, que todo funcione lo mejor posible.
Sí, yo a respecto de lo que estaba comentando Pepe y Chema, que están muy, muy acertados, estoy completamente de acuerdo con ellos. Yo creo que hay algo muy peligroso que está ocurriendo ahora en política, y es que se ha demostrado que la política del escándalo es tremendamente efectiva.
Vende,
claro. Es decir, y esto es peligrosísimo en política. Claro, la política se tiene que adaptar al lenguaje mediático, donde además es que se simplifican los mensajes porque se personalizan. No se habla del bien común, no se habla de todo. Si es que yo creo que teníamos que leer más a nuestros clásicos, a Santo Tomás de Aquino, que habla del bien común de la comunidad, del bien público, no del bien solamente ya de uno mismo, como podía decir Platón o Aristóteles, sino del bien común de una comunidad. Y lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Pues eso, ¿no? De que vende, de que el escándalo vende. Es que esto es peligrosísimo en política. Y una cosa que decía Pepe, que estoy completamente de acuerdo con él, y Chema lo decía igual, que todos somos políticos en el ámbito, ¿no?, donde nos movemos, y creo que la educación política, y después de haber estado 4 años, que es muy poquito, ¿no?, en una política además muy cercana como es la municipal, la política comienza en la familia, a raíz de lo que decía Pepe, porque es que hay que instruir al niño, ¿no?, a que genere una conducta que le permita integrarse en la sociedad en la que va a formar parte. Y eso le va a dar los mimbres y las herramientas necesarias para poder actuar en su entorno más cercano y ¿por qué no?, poder desempeñar en algún momento de su vida pues esa responsabilidad política.
Lo que pasa, Mercedes, es que corren malos tiempos para el bien común. Este es una de las graves problemas que tenemos en nuestra sociedad. Mira, la sociedad del individualismo hedonista socava las bases de la vida social y política, y los intereses y conveniencias individuales y de unos pocos se imponen sobre las necesidades del bien común, ¿no? ¿Qué es el bien común? Lo define muy bien la doctrina social de la Iglesia, pero si es que yo digo, si los políticos, creyentes o no creyentes, fueran capaces de leerse el Evangelio y de leer la doctrina social de la Iglesia, tienen ahí unos, para hacer unos programas políticos mirando al bien común, que es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia, que son magníficos. El bien común consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como personas. Si se me permite, solo 4 aspectos que yo creo que deberían tocar el bien común. Sería el respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda de su reconocimiento práctico, un desarrollo social justo, de tal manera que se facilite a cada uno lo que necesita para una vida verdaderamente humana, la paz, como la estabilidad y la seguridad y un orden social justo, y la prioridad de las necesidades de los empobrecidos. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Pues nuestros sistemas democráticos, desde mi punto de vista, están en crisis porque han perdido la capacidad de decidir sobre el bien común. Y esto es un tema gravísimo. Las respuestas a todos los interrogantes que se plantean en la sociedad son examinados según criterios de fuerza electoral o financiera de los grupos que sostienen a los partidos políticos. Esto es tremendamente grave y es lo que está sucediendo ahora. Ahora no se habla de programas, se habla solo de puestos, de quién ocupa, de quién marcha, de quién pone, quién quita. El otro día en la mesa de las Cortes, los de la derecha, los de la izquierda, pegándose por estas cosas. Pero bueno, Dios mío, así no vamos a ninguna parte. Esto es una desviación y solo genera desconfianza y apatía en las personas, que cada vez participan menos de la política y se desvanece el espíritu cívico entre la población. Y luego nos extrañamos de que haya extremismos por los dos lados.
Yo ahí había una cuestión que sería un poco complementaria a lo mejor de este tema que enfocaba José María, que es el principio de subsidiariedad. A mí me da la impresión de que muchas veces se les llena la boca a quienes toman decisiones a que la libertad y a reclamar competencias, pero luego observa uno que cuando se intentan hacer cosas desde la, digamos, sociedad civil, no ya política, pues se ponen un montón de zancadillas. El principio de subsidiariedad, para aclararnos, supone que cada uno pueda hacer en instancias menores lo que esté de su mano sin que le estén machacando por arriba, al contrario, cuando necesite que le ayuden. Es decir, que lo que pueda hacer el individuo, lo que pueda hacer la familia, lo que pueda hacer una asociación, no se meta en ello a mangonear ni el Estado, que es lo que muchas veces cuando piensas hacer cosas ves que se está ocurriendo. Tenemos una cuestión importante, yo perdona que vuelva otra vez a insistir, pero me parece que es un tema fundamental, con el tema de nuestros hijos. El otro día, por ejemplo, en la reunión que hubo con el tema de la Confederación de Enseñanza Católica, la ministra es que era para alucinar. O sea, los padres no pueden elegir el colegio según sus condiciones y según su manera de ver la vida. Pero bueno, por favor, o sea, esto es pisotear. O sea, hablamos de libertad para lo que queremos, pero entonces ese principio del bien común que tú decías, fundamental, pero sin perder de vista también este otro de la subsidiariedad.
Sí.
Que a mí me parece muy importante que se comprenda por todos en general, empezando por, digamos, los de a pie. Si yo puedo hacer una cosa a mi nivel, que está de mi mano, porque por muy mal que se pongan las cosas, yo cuando he estado trabajando, que ahora llevo 2 años jubilados, había muchas veces que tenía que pelearme o qué tal, pero yo intentaba Yo veía adelante un niño, una familia, una persona a la que tenía que solucionar el problema que tenía. Me daba lo mismo que luego después la dirección pueda a decir lo que quisiera. Yo buscaba el bien de ese niño, de esa familia. Por cierto, yo creo, por lo menos yo lo veo así, que dentro de los que estamos, sobre todo en la sanidad pública, vamos todos buscando el bien y vamos jugando a ganar.
Y es que el principio de subsidiariedad, que estoy de acuerdo completamente, uh-huh, es el segundo, diríamos, principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ayuda. Es el que ayuda a que los pueblos puedan progresar y los grupos avanzar. Porque lo otro es estatalizar todo. Y esto va al caos. Y está comprobado históricamente. Por lo tanto, no estamos descubriendo la pólvora. Que cada cual aporte lo que puede aportar, pero que se apoye a aquellos que no pueden aportar más. Es el principio de subsidiariedad que es tan complicado, que lo has definido muy, muy bien. Y luego dejar libertad para que las familias, los grupos sociales puedan decidir sobre su vida en aspectos fundamentales, complementando el Estado aquello que debe complementar. El ejemplo de la educación, más que de la sanidad, es un ejemplo claro de este país que ha funcionado muy bien y está funcionando muy bien. ¿Por qué diantres hay que tocarlo?
¿No? Pues porque funciona. Las cosas que funcionan en este país,
claro,
se tocan.
Debe ser por eso.
Yo creo que ahí está el verdadero problema de ello.
Pues mira, Pepe, nos has hablado del Congreso de Escuelas Católicas y de la ministra, las declaraciones que hizo, que nos han dejado todos, como decías, alucinados. Yo os pregunto a los tres, ¿existe ahora verdadera libertad religiosa en España? ¿Cómo abordar este problema? Ya, la pregunta no es fácil,
María,
pero...
José María, como sacerdote, soy el primero.
Claro. Vamos a ver, yo creo que sí. Yo creo que existe libertad religiosa en España. Y negarlo sería estúpido por nuestra parte, ¿no? Sin embargo, yo el miércoles pasado escuché en esta misma emisora, en la COPE, una entrevista que hacía Carlos Herrera a Alfonso Guerra. Alfonso Guerra estuvo en la política 30 y tantos años, fue vicepresidente del gobierno y es del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? A mí me pareció una entrevista muy lúcida y muy clarificadora de la situación. Cuando se firmó por la Iglesia Católica, todos los acuerdos de servicio religioso que se han firmado en España se han firmado con el Partido Socialista Obrero Español. Y yo seguí muy de cerca el tema del servicio religioso de los hospitales. Alfonso Guerra estaba representando al gobierno socialista en aquel momento. Y desde lo que parecía que en un principio era un planteamiento de un derecho de la Iglesia, Alfonso Guerra entendió muy bien que estábamos hablando de un derecho de los ciudadanos y, por lo tanto, se estableció... Voy a beber un poquito de agua. Se estableció un buen servicio religioso porque es un derecho que tienen los ciudadanos.
Sí, Mercedes.
No, yo sí creo que existe libertad religiosa en España. Es verdad que está siendo muy atacada, muy atacada, que además se está haciendo de una manera muy sibilina y que está calando ahí en determinados sectores y con el tiempo veremos esas consecuencias, ¿no? Pero yo creo que libertad religiosa en España sí hay, y además no podemos decirlo de otra manera teniendo en cuenta cómo están siendo perseguidos los cristianos en otra parte del mundo.
Yo haría, si acaso, a lo mejor un matiz, digamos, a nivel general estoy de acuerdo con ellos, pero a nivel individual a lo mejor no hay tanta. Quiero decir que hoy día que se habla de todo y se habla de tantas cosas que tiene uno libertad para poder hacer y hay que visibilizar no sé qué, no sé cuántos, pues sin embargo cuando alguien intenta dar su opinión desde el punto de vista como persona, como ciudadano y como cristiano, pues entonces a lo mejor ya se le arrincona o se le intenta meter en la sacristía. Que no salga, por ejemplo, las procesiones, que no se haga la Semana Santa, que no sé qué. Es decir, hay libertad socialmente y entre los individuos para hablar y opinar de cualquier cosa, pero ciertas cuestiones, digamos, como decía anteriormente José María, no parecen políticamente correctas. Es decir, todo el mundo puede hablar de lo que quiera, pero si alguien da su opinión desde un punto de vista, mira, yo como cristiano pienso, ya está mal visto. Por ejemplo, voy a poner, ahora se me está ocurriendo y dentro de mi ámbito, hay ciertas personas que no pueden formar parte de los comités de bioética, de los hospitales porque se le consideran que son extremistas, que no van a llegar a un consenso. Es decir, si defienden su opinión con certeza, esa persona ya no puede formar parte de ese comité de bioética porque no va a ceder en sus principios a lo que el resto de la gente que está con ella.
Sí, Pepe, sí. Lo que pasa es que la pregunta que nos hacían era si había libertad religiosa en España. Yo creo que sí, siendo verdad lo que tú dices ahora mismo, porque se ha ido creando una especie de humus ahí en el que parece que todo lo religioso es troglodita y que todo lo religioso es cavernario, ¿no? Y entonces, claro, en tertulias de la radio, tertulias de televisión y todas estas cosas, a veces cuando se habla de la iglesia, uno dice, pero bueno, ¿de qué iglesia están hablando? ¿Será otra iglesia en la que yo no estoy? Quería terminar mi argumento, que no me ha permitido la tos antes, diciendo y uniendo con lo de Alfonso Guerra, cómo aquel Partido Socialista y aquella izquierda entendió muy bien lo que era toda la vivencia de los valores religiosos y incluso los regulan con unos acuerdos Iglesia-Estado que no son acuerdos para favorecer a la Iglesia sino para respetar los derechos de los ciudadanos. Lo quería unir a esto, a lo que sucede ahora mismo, que se están planteando, que apuntaba Mercedes, que se está planteando quitar estos acuerdos, que se está planteando eliminar los acuerdos con la Iglesia. Es decir, en frase vulgar, se quiere dar una patada en el pompis de la Iglesia, y a quien se la están dando en realidad es a los propios ciudadanos con esos planteamientos.
Por cierto, yo, perdóname, se me está viniendo ahora a la cabeza una anécdota que es que me gustó mucho el otro día por la naturalidad con la que sucedió. No sé si visteis el famoso Masterchef. En un momento determinado le preguntan a Tamara cómo logra ella la serenidad y dijo rezando el rosario, con toda naturalidad y sin despeinarse.
Porque es una rutina, por así decirlo.
Le habrá caído la del pulpo, la pone mal en todos los lados, pero bueno.
Esperemos que no, yo creo que se ha ganado muchos adeptos. Lo decía lo explicaba muy bien Mercedes, ¿no? Que de una manera sibilina se me ha ido metiendo esa idea trasnochada de Iglesia. Yo, una última pregunta en 3 minutos. ¿Queda ética en la política o nos hemos entregado definitivamente pues a abrazos del compadre o del postureo, a eso que queremos escuchar, una políticamente correcto, ¿no? Mercedes, que sonríes.
Bueno, a ver, yo tengo el corazón dividido por una razón, porque yo llevo, en mi ADN ha quedado muy marcado los 4 años que pasé por el Ayuntamiento de Segovia. Entonces sí creo que la política es un arte noble, creo en la persona, creo en la generosidad de la persona que está dedicada en política, porque uno sabe a qué se... ¿Qué conlleva ser político cuando está dentro? De verdad, cuando criticamos muchas veces a los políticos, no pensamos que detrás de ese político hay una familia, hay sentimientos, hay momentos que seguro que estará pasándolo mal. Y ahí está, ¿no? Está comprometido políticamente, es decir, simplemente por el hecho de que está ocupando un cargo público dedicado a la política, a mí me parece que es noble, ¿no? Que eso ya ennoblece el arte de la política, porque de verdad que merece la pena, ¿no? Yo siempre digo que a todo aquel que se le dé la oportunidad en la vida de dedicarse durante un tiempo a política, es una manera de ponerse en los zapatos de todas esas personas que están dedicadas durante un tiempo al arte de la política. Pero luego, lógicamente, como ya decía, ya está ese aspecto tan peligroso y tan negativo, ¿no? Del escándalo en política, que está ahí reducido, que existe, porque existe el mal, como existe en la vida, pero yo sí creo que el arte de la política es un arte noble porque lo encarnan personas, ¿no? Y eso ennoblece.
30 segundos, José María.
Yo creo que sí que hay ética en la política, aunque haya políticos que tienen comportamientos que parece que no lo son. Pero realmente, si no hay ética en la política, vamos al caos.
José Velázquez, sin segundo apellido.
Sí, es un tema que es fundamental y es importantísimo el contar con ello. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para que efectivamente esto cambie y la gente que se dedica a ello se dedique pensando en el bien común. No vendría mal que hubiera estructuras intermedias, es decir, de nada nos vale a los ciudadanos votar cada 4 años si luego después no tenemos un mecanismo para el que no está haciendo lo que debe poderle tirar de las orejas. Esto pasa a lo mejor pues porque la sociedad civil se organice un poco más en asociaciones, en grupos, no de presión, pero sí de poder decir, oye, que te hemos elegido para esto y estás llevando los derroteros por otra parte. Pero vamos, tenemos que partir de que es fundamental y que cuanto más pongamos de cada uno de nuestra parte, mejor funcionarán las cosas.
Muchísimas gracias a los tres. Encantados de haberos tenido en esta magnífica tertulia política en el Día de la Constitución. Gracias, José María, Mercedes y José Velázquez.
No, muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias. Les dejamos con la actualidad de COPE. Feliz semana para todos.